últimos 25 minutos de Sospechosamente Like. Estamos bailando en el estudio de la radio pública. Escuchamos esta grabación de Fede y Pascuale y la Afrostón, porque lo recibimos a Fede. ¿Cómo estás?
Bienvenido. Hola, ¿cómo están? Gracias
Gustazo,
por la invitación.
Fede.
¿Cómo están?
Gracias a vos. ¿Por qué te recibimos? Porque el sábado, pasado mañana, sábado 22, vas a estar presentándote con la Afrostón, junto a Pariente Pobre y Rox, Rogues, se escribe tributo a Incubus, en el queridísimo Centro Cultural y Social El Birri, General López 3698. Antes que nada, nobleza obliga, cuando hablamos de Fede y Pascuale nos tenemos que ir a la infancia. Yo me tengo que ir a la infancia, quizás usted a una adolescencia.
Adolescencia, lo mío.
Porque nosotros vivíamos en la Torre 14,
en el pozo,
en el cuarto piso.
Sí.
Y en el quinto estaban los Di Pascuale.
Claro.
Nosotros ya sabíamos que ahí había, que Fede estaba ahí, creo que el Peti también estaban con la música y demás, que sonaban mucho los Rolling, que estaban los Ratones, también los Beatles. ¿Cómo tenés algún recuerdo específico de cuando empezó a aflorar ese interés por la música, Fede? Si fue en ese lugar, si fue en otros lugares.
Ahí por el rock and roll en específico, y por la guitarra, y por querer tocar yo.
Claro. Uh-huh.
Como que algunas cositas de música venía escuchando, porque es como que de chiquito me llamó.
Claro.
Viste, había disco en casa y yo dentro de esos discos escuchaba lo más rockero.
Uh-huh.
Si bien había todo, había jazz, había mucha música de Brasil.
Uh-huh.
Pero me llamaba la atención de chiquito, viste, los discos de los Beatles, los discos de los Rolling. Primero los Beatles, no sé por qué, como que te engancha más de pibe.
Claro.
O por lo menos nuestra generación, que no era una generación Beatles, ya estaba muerto John Lennon.
Sí.
Digamos, era de nuestros viejos, digamos.
Claro.
Pero bueno, fuimos la segunda generación que se los apropió.
Uh-huh.
Y así como escuchaba a María Elena Walsh, qué sé yo, escuchaba algo de los Beatles, algo de Virus que había salido.
Uh-huh.
Me había grabado un cassette de Wasney. como que indagaba. Y después ya en el al ir al pozo en el 89, que no saben dónde vivo ahora, vivo en el quinto.
Todo sigue igual.
Yo estoy ahí, salvo que hay otra gente abajo. Al ir al pozo, ya preadolescencia, ya arranqué a andar con una guitarrita criolla que conseguí de una abuela, qué sé yo, y ya andaba ahí haciendo los primeros ruidos. Pero el amor de la música venía de antes. Ahí como que se profundizó y se volvió exclusivamente por un género en ese momento.
Uh-huh.
Que
claro.
Era el rock and roll.
Claro.
Era el rock and roll.
Claro.
Porque yo entendía por rock and roll.
Claro. ¿Y Yates cuándo llega, Fede? Porque son, si la memoria no me falla, por lo menos 3 décadas que se formó. ¿Cuándo llega? Porque es una de las primeras bandas de rock and roll de la ciudad de Santa Fe.
Yates venía armado ya. Yo entré hace... este año va a ser 30.
Ajá.
O sea, en el 93 90. Yo debuté tocando con los Yates en Marco Polo.
Ajá,
que era ahí en 25 de mayo.
Uh-huh.
Qué sé yo, algún pub que de esos que había ahí. Y ellos venían ya del 91 por ahí. Y el contacto con los Yates vino a través del Longo, del Longo Perrone,
sí.
Que también supo ser un habitante del pozo.
Claro.
Vivía en la Torre 5.
Uh-huh.
Yo me acerqué a pedirle algún cassette o alguna grabación.
Uh-huh.
Porque un profe de guitarra me había hecho escuchar un cassette.
Uh-huh.
O alguna grabación, que me imagino que era malísima. Pero a mí por el estilo me voló la cabeza.
Claro.
Entonces a los guachos de esa época escuché, ¿viste? En la carpeta escribía los Rolling Stones, los Ratones y los Yates. Era como a
la
nivel,
Santísima Trinidad.
Claro, a nivel macro, después micro más nacional
y
regional. Era... Y bueno, y fue, o sea, me acerqué al hongo así. Después
uh-huh.
empezó a ir a casa, pegó onda con mi viejo porque
claro.
escuchaban música.
Claro.
Y un día me dijo, che, Fede, ¿no querés meter segundas violas en el grupo? Ah, no, más vale. Yo había ido una vez de plomo, me habían
Ajá.
enganchado plomo, pegaba fiche y todo.
Claro.
Pero iba gratis los recitales.
Claro, servía.
Claro, tenía 15, 16, que yo íbamos a Litual.
Claro.
Y me subieron un cole con el sonido y para mí era que estaba con...
Iba de gira.
Y claro, con la edad que tenía yo estaba iba con los Stones.
Claro.
Qué lindo. Y un día me empecé a ensayar de segunda viola. Después, loco que cantaba, hubo diferencias de todo tipo. Que no recuerdo bien, pero dejó de estar.
Uh-huh.
Y dije, bueno, esta es la mía. empecé a cantar, horrible, pero bueno, era el menos horrible. Y a escribir las primeras canciones, sin esa clave de rock and roll, medio bluesera, medio ratones, medio qué sé yo qué. Y ahí arrancamos, pero Jaite, bueno, había arrancado creo que en el 91, en Satchmo, un lugar, no sé, algo así, esas cosas de la prehistoria.
Sí.
Y si alguien vive todavía y estuvo ahí. Y después en el 93 entré yo.
Estaban los hermanos Porta también.
Estaban los Porta.
Sí.
Bueno, y ahora el Afro Stomp.
Sí.
Son los Jaites sin los Porta.
Mirá. ¿Quiénes son los componentes del Afro Stomp? Claro. Además de vos ahora.
Y el Hongo,
claro.
Está el Hongo, que sí. Baterista era el batero Jaite. Sí. Que la gente por él ubica de los Rancers. Sí. De Aspergillus Níger, sí. Qué sé yo, y Sandaraca con su helado entretenido. Siempre me río esos nombres delirantes de los 70. Y después está Matías Hauchen en guitarra, que es hermano de la Mona.
De la Mona, sí.
Pablo Moro está en el bajo. Y Mauricio Lun, teclado, que era del tecladista Jaite.
Claro, sí.
Es más, tenía el piano guardadísimo.
Con telarañas.
Sí, sí. Y lo que ustedes escuchan ahí no es, o sea, es la Afro Stomp, pero es el concepto previo de armar la banda.
Claro, 2020.
Es como el 2020, sí. Bueno, me bajo unas pistitas de blues, le meto unas guitarritas, le agrego algunas cositas y ahí me armo unos temas.
Claro.
Y después dije, armo la banda. Y se armó. Claro. O sea, no sabía que se iba a armar.
Tenemos algo ahí para escuchar, tenemos con la guitarra.
Sí.
¿Alguna canción para regalarle a la audiencia de Radio Nacional Santa Fe que se te ocurra ahí, que tengas a mano?
Bueno, una canción que se llama Otra Noche. Otra noche quiero estar acostado a tus pies. Tengo ganas de seguirte porque nos hacemos bien. El pasado no era así, desde joven me enfermé porque muy mal aprendí a negarnos el placer. Ahora tengo otra razón que la dicta el corazón, y no quiero perder tiempo viendo el cielo. Que se vayan por ahí los que le gusta sufrir. No hay espinas en mi frente ni castigo eterno. ¡Qué mierda de educación! Imponiéndonos control, inculcando el deber y sufrir para querer. El pasado no era así, desde joven me enfermé porque muy mal aprendí a negarnos el placer. Porque muy mal aprendí a negarnos el placer.
Una suerte de manifiesto que sí. A mí me hizo pensar, Fede, en tu otra beta, en otra de tus betas. La filosofía es una de ellas, sí. La poesía es otra. Me estaba acordando que alguna vez compartimos, yo había ido a leer al CAMCO y vos habías ido a tocar con otro proyecto musical en un formato, en una propuesta que llamaba NOA, si no recuerdo mal.
Sí.
Que eran estudiantes de filosofía, que tenía una búsqueda artística. Estoy hablando del 2008 aproximadamente.
¿No era el proyecto editorial La Gota?
Puede haber estado La Gota, pero me parece que llamaba NOA, el proyecto que lo nucleaba. Pero ahí me acuerdo que me fui enterando que vos también tuviste producciones escritas, escribís poesía, y sí, de hecho has sido editado, ¿no? Por La Gota. Uh-huh.
Uh-huh. Sí.
¿Cómo te llevas? ¿Cómo convive la poesía con la música? ¿Y en qué momento vos decís, bueno, esto es un poema y esto es una canción? Uh-huh. ¿Cómo haces esa diferencia?
Bien. En un punto llego como a, en cierto sentido, como a pelearme con las canciones, tanto con las canciones como la poesía escrita. Uh-huh. Como que digo, viste, he pecado de barroco, de sobrecargado, de jugar al surrealismo, yeah, de jugar al simbolismo, de jugar a escribir como malas traducciones de los franceses, por ejemplo. O sea, leer que ellos Rimbaud como, o Baudelaire, pero de las traducciones. Claro. Porque, bueno, obviamente no. De casualidad que algo de inglés puedo llegar a entender, pero algo. Y leyendo, tampoco soy muy fluido, ¿viste? Y había un momento en que la diferencia era que la música tiene que tener cierto fraseo. Uh-huh. Cierta cantidad de sílabas. Y en mi caso, siempre o casi siempre, las letras son después de la música. Ajá. Uh-huh. O sea, no es que, viste, el tipo que escribe un poema y dice, ahora voy a musicalizar el poema.
Claro.
A veces.
Claro.
Pero la mayoría de las veces es como esto, una estructura de acorde. Y después. Cualquier letra de sandanga. Inglés,
va entrando, claro.
Un inglés medio claro. Sí. ¿Qué puedes decir acá? Otra. Y como que la misma música me va.
Te va dictando. Claro,
como que me va armando por más o menos por la sonoridad.
Claro.
Y en la búsqueda más actual es como que he intentado dejar de lado todo lo que me suene como a sobrecargado, pomposo, barroco.
Más directo estás.
Más directo, sí, que no implica escribir menos, sino claro, sí, que es un laburo de menos es más, que implica un paso de madurez para mí. Uh-huh. No digo que es mejor, sí, pero sí, claro, implica cierto paso de madurez. Y por ahí escuchar cosas que yo de los 2000 de Rictus, que digo, Baco es tu nombre, me entrego a tu verdad, qué sé yo, ¿viste? Que digo, ¿qué pasó?
Era otro Fede.
¿Qué pasó? Claro. Pero bueno, porque tuve un lado que me enganché con Morrison, claro, con... Uh-huh. Que yo con los Héroes Silencio. Sí. Uh-huh. Y viste, bueno, eso puede ser muy mal utilizado.
Hay que pasar por ahí, después en todo caso salir, ¿no? Pero está bueno pasar, probar expresivamente, posibilidades expresivas. Uh-huh.
Sí, sí, porque únicamente te das cuenta y va encontrando un estilo, después de decir por ahí ya pasé y no me está gustando.
Claro. Uh-huh. Y la Afrostone decías que, bueno, que es como una especie de reencarnación de Yeites sin los Porta. ¿Cuándo empezaste a gestarla? Además, el nombre está buenísimo. A mí hay una cosa que siempre de libros, de discos, de agrupaciones que me llama la atención es el nombre, para bien o para mal, en este caso para bien. Pero ¿cuándo empezaste a cranearla, Fede? ¿Y cómo fueron apareciendo los ex Yeites?
Bueno, fue en el 2020, aproximadamente en septiembre. Me junté con un loco que tenía una compu, armamos las bases, le pasé algunas bases, le sobregramé algún instrumento y la idea fue formar algo muy directo, grabar algo muy directo en una casa así medio pelada, un ambiente grande. En el momento ese comprábamos unas quilmes y le dábamos, ¿viste? Perdón por el chivo. Encima no tomo más. Pero.
¿Estás abstemio?
Estoy abstemio, sí. Luego de muchos años de no. Y fue una cosa, por ejemplo, el primer disquito, el otro, el que dice Fede y Pascual, el blues del encierro, del encierro. Uh-huh. Ese, por ejemplo, lo grabamos en un día, dos días.
Fue
claro, no estaban ensayadas las voces. Uh-huh. O sea, fue tener la estructura de las canciones y la noche anterior más o menos tener las melodías y empezar a escribir, ¿viste? Uh-huh. Hay un dolor profundo en mi corazón, como una cosa así.
Claro.
Y no tenerla muy ensayada, porque las bandas siempre lo que le falta, ¿viste? Le falta ensayo, le falta esto. Y por ahí se pierde un montón la espontaneidad. Hay cosas que te salen de primera, que viste que tiene una frescura. Y no quería perder eso.
Por eso es un demo, ¿no?
Por eso es un demo.
Yeah. Sí, porque es una palabra que no se estaba escuchando mucho últimamente. Sí.
Es un demo porque no es un disco que tenga la calidad de los estándares que por ahí te exigen las plataformas.
Claro. ¿No?
Es un disco a los santafesinos. A los santafesinos de antes.
Sí. ¿Y están proyectando otra grabación después? ¿En qué andan en ese sentido?
Bien, ahora tenemos algunas canciones que grabamos en la mediateca que van a salir. Y después yo tengo un temita que grabé también en un estudio, que lo grabé como con, digamos, orquestando digitalmente, y además de las guitarras, y también ya va a salir. Y la Frestón, bueno, nace en ese septiembre, como digo, che, vamos a hacer otro, loco, quedó buenísimo, viste, las tres semanas. Ahí tengo otras bases, vamos a armar otro más. Tengo más o menos las letras, qué sé yo, vamos a juntarnos. Y el loco iba con la compu y grabamos esto. Y le digo, tengo una que se llame La Frestón, o sea, pensando en que en la música por ahí yo puedo ir por dos caminos, si bien hay múltiples, ¿no?
Sí.
Pero yo puedo elegir un formato más Beatle, más de armonizar voces, más de que a partir de un acorde se vaya desprendiendo el otro, ¿viste? Que... La otra voz va a ir más arriba, la otra va a ir más arriba, poder ir viendo diferentes elementos. Y después tiene otro camino que es lo que uno, a lo poseño, entiende por una beta más Stone.
Claro, sí.
Más Stone a lo que uno entendió por Stone.
Claro.
Que tiene que ver con esto, con el blues, con el rock, por ahí con quedarse más con una base más machacada, sin tantos cambios de ritmo, más en la estructura, el rock and roll, el blues.
Tal cual.
Y por ahí, viste, manejarse más en ese lenguaje. Entonces Afro Stone es eso, es como lo Stone que nos sale, pero mostrando como que queríamos quedarnos dentro del elemento del lenguaje de la música negra.
Claro.
Con perdón.
No, pero se le llama así música.
Totalmente.
Pero en ese sentido, ¿viste? Claro. De decir, no, podríamos ir por el lado Beatle más clásico, más de ir orquestando, de ir sumando armonías. O sea, un camino y vos podés... He's a real now man. Y entonces, he's a real now man. Y hace la otra y la otra. Sí. He's a real now man. Armá las tres, tenés la canción Beatle.
Claro.
Y después tenés lo otro que... Hay un dolor profundo en mi corazón. Así nació como...
Claro.
Volver a los Stones, los Stones. Por ahí parece más papo.
Sí.
O
Manal.
O tema, claro, blues de la época de Manal. Sí. O incluso blues de los blues que es Almendra,
¿viste? Claro,
sí. Porque está todo eso metido en el ADN musical, ¿viste?
Claro.
Pero por eso. Y la poesía hoy también está siguiendo un derrotero así, de buscar la sencillez y la poesía en igual que en las canciones, como en lo cotidiano, en lo que se ve, en lo que no tiene tanta pompa insulsa, ¿viste?
Claro.
Tanto aparato, y vos decís, un poema rap para todos.
Tanto adjetivo.
Claro, ¿viste? Que eso, claro, tanto adjetivo, tanta palabra, tanto nombrar a algún dios griego, ¿viste?
Más terrenal. Fede, ¿tenés alguna canción ahí más a mano?
Sí,
porque estamos. Si bien fuiste dando ahí una clase de Afrestón, seguro hay algún tesorito guardado.
Hay un dolor profundo en mi corazón. Hay un dolor profundo en mi corazón. Recuerdo y mis ojos se ponen como el cielo y está por llover. Hay un cambio profundo en mi posición. Profundo en mi posición. Me recuerdo y mis piernas se alejan del abismo y están por correr. ¿Veis? Con esa estructura más del blues. Ahora, por ejemplo, en la Afrostone viene el solo de piano. Una vueltita de solo de piano. Se divierten los músicos. Uno no se pierde con la estructura, porque es repetitiva. Y este es todo rock and roll aprendido en la calle del Pozo. Aprendíamos así, cruzándonos con alguien que nos decía así. Y luego del solo, la última estrofa. Tengo un amor profundo. Tengo un amor profundo. Y sin condición. Tengo un amor profundo. Tengo un amor profundo. Y sin condición. Si algún día volvemos a encontrarnos, será para mejor. Y en la cancha de Colón, agregado.
Yo diría un talking blues, esos, sí, esos blueses hablados que nos gustan tanto. Bueno, gracias Fede Di Pasquale, un gusto enorme, no, guitarrista y cantante de la Afrostone, que se va a estar presentando el sábado pasado mañana en El Birre, un lugar que conoces muchísimo, junto a Pariente Pobre y Rox Rogues, si esto se escribe, tributo a Incubus, desde las 21 horas. Gracias Fede, un placer enorme.
Por favor, gracias a ustedes.
Y te esperamos la próxima, sí, con las novedades que se vengan. La primera entrevista siempre abre, sí, como en mil hojas, ¿no? Se vienen después muchas entrevistas. Así
y
que
por
bueno,
ejemplo, tengo la defensa de la tesina de filosofía el mes que viene.
Ajá. Epa. Interesante,
Epa, Tiró una bombita ahí.
Así que la próxima vez que te hagamos la entrevista, ya vas a ser el licenciado en filosofía.
Licenciado Di Pasquale.
Bueno, perfecto, licenciado. Dígame licenciado.
Vamos a ser licenciados los tres.
Gracias, Fede, un placer enorme.